tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nuevamente con ustedes en su tercer año consecutivo, un programa dirigido por el doctor Nelson Argaña, La Cruda Verdad. La Cruda Verdad es un programa que analiza las realidades nacionales, también las internacionales. Por eso queremos recordar lo que marcaron la semana que pasó, los hechos tanto internacionales como nacionales. Uno de los primeros hechos que marcó la agenda política internacional tiene relación con la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Ella en este momento, la señora presidenta en este momento, está solicitando unas elecciones para dirimir si en realidad ella va a seguir en el gobierno o no. Pero es una petición que hace, ¿verdad? Porque ya está, el juicio político está marchando apresuradamente. El comité del Senado que analizó el problema ya dio luz verde. Y bueno, está en plena marcha. Pero aún así ella dice que mejor sería unas elecciones para verificar su grado de popularidad y gobernabilidad. Por otro lado también, en los Estados Unidos, en las elecciones primarias, Donald Trump está encabezando, por decir así, el liderazgo republicano. Pese a todo pronóstico, Trump ha demostrado que tiene arrastre. Es increíble, es notable como un outsider de la política, ¿verdad? Ingresa en la arena política, pero con el credo histórico norteamericano. Trata de rescatar los valores de los Estados Unidos, la esencia de los Estados Unidos, el Dios cristiano, el autogobierno, la responsabilidad personal, la rectitud de carácter, el individualismo, el aprecio por la propiedad privada, la libre empresa, la democracia representativa, el trabajo interno, la ley, etc. Rescata esos valores que ya no son muy comunes en los Estados Unidos, porque hace que la inmigración tenga una mayoría de gente que ya no promueve esos valores. Entonces, yo pienso por eso, doctor, que Donald Trump está encabezando las encuestas. Quiero decirle a ustedes que estamos en La Cruda Verdad con el doctor Francisco Torales Basualdo. Doctor Torales, buenos días.
Buenos días, general. Buenos días a la audiencia. Una mañana otoñado con lluvia o lloviznas. Y bueno, los temas que usted planteó realmente son los temas trascendentes de nuestra América, ¿verdad? Dilma, que fue reelecta en 2014 con el 51 y un poco más de los votos válidos, fue la elección más ventajosa, digamos, de la historia del país. Nunca ningún candidato ganó por ese margen de votos. Pero inició su segundo mandato ya un poco enflaquecida por culpa de la crisis política y económica del país. Esto, como le señalé el domingo pasado, en el 2011 ya estaba previsto por Moisés Naín. Dijo que el Brasil era una burbuja económica y que Lula mismo no estaba invirtiendo en infraestructura. Y si la población, la pobreza se pasa a la clase media, exige más infraestructura. Y si esa infraestructura no se le proporciona, ellos son los que se vuelven otra vez contra el gobierno. Un fenómeno político clásico, ¿verdad? Perfecto. O sea que debía haber gastado más infraestructura. Y en cuanto a Donald Trump, es el clásico fenómeno de la antipolítica. Nacida principalmente de las crisis partidarias, ¿verdad? Que no, los líderes históricos, por decir así, de un partido, los que tienen militancia, no han logrado captar la preferencia del público americano. Entonces la gente, un poco cansada de esa situación, se tira ante líderes populistas, porque el Donald Trump no está considerado un líder populista. Y la expresión de la antipolítica.
Perfecto. Eso en el ámbito internacional. Acá en el ámbito local, marcó la semana que pasó la destitución de la ministra de Educación. La renuncia, mejor dicho. No fue exigida a renunciar. No hizo bien las cosas, evidentemente. Hay unos 50 millones de dólares destinados para la formación docente. Ahí están intactos, no se ha usado. Y nosotros sabemos que la principal falencia de nuestra educación es la formación docente. Y bueno, evidentemente, pero acá lo que se demostró es el poder de la protesta. O sea que la gente organizada, la gente que haga sus reclamos, tiene la posibilidad de cambiar las circunstancias y los acontecimientos políticos. Por otro lado también, doctor, hoy aparece por la prensa la denuncia que hizo el arzobispo de Asunción contra un sacerdote por el tema, ¿no?, el remanido tema de la pederastía, ¿no? Entonces, pero esta vez se hizo la denuncia a la fiscalía. Es un hecho inédito que marca también un nuevo escenario en el manejo de la cosa interna de la Iglesia Católica. O sea que es un acontecimiento también que no se puede dejar de recordar, ¿verdad?
Sí, señor.
Ahora, un hecho partidario también importante fue la reunión en Minga Guazú, en una audiencia pública del presidente del Senado, Mario Aldo Benítez, en donde dijo a la audiencia, a los participantes, de que ellos son representantes del pueblo, no representantes, por decir así, de los otros sectores de mucho peso en la población. Es decir que Marito, con su discurso, se identifica con la doctrina del Partido Colorado. Representa al pueblo, no a los empresarios, etcétera, etcétera, que también tiene su discurso y tiene su propio peso específico. Doctor, para entrar en el tema, y ya que le tenemos acá a Plácido Salomón, es un profesor, es un docente de muchísima experiencia. Él es supervisor de la región 2 Capital. Entonces le invitamos, con motivo de esta situación que se presentó con la renuncia de la ministra y los hechos relacionados con eso, para que nos explique un poco desde su punto de vista cuál es la situación de la educación en el Paraguay. Profesor Salomón, muy buenos días.
Buenos días, doctor Pozo. Buenos días, doctor Torales.
Buenos días.
Un saludo especial a la audiencia. Estamos aquí para abordar justamente algunos temas sobre la educación, temas, por cierto, que siempre nos apasionan. En relación a la...
Perdón, profesor, un segundito. ¿Puedes dar los números telefónicos a nuestro...?
Profesor, disculpe, voy a dar los números telefónicos a los cuales se puede dirigir la audiencia que quiera hacer consulta o dar una opinión. En línea baja, el 611-370 y el 606-484. O pueden enviar mensajes al WhatsApp al 0981-489106. Con respecto al número de WhatsApp, desde que cambiamos hay menos mensajes. La gente no anotó qué pasó con López, que siempre suele enviar mensajes, no envía más. Bueno, le estoy reclamando eso. Y, profesor, disculpe la interrupción, le continuamos escuchando.
Bueno, en el tema educativo yo quiero destacar que evidentemente la educación está pasando por una crisis. Cuando decimos crisis, no estamos refiriendo al conflicto, a la tensión, al momento decisivo y peligroso en la evolución de las cosas. Entonces, el Ministerio de Educación es la oficina. cosas. En ese sentido, quisiera yo destacar que la educación, la reforma educativa, nos impone educación para todos, nos impone educación en valores. Entonces, yo le escuchaba a mucha gente, incluso viceministro, ex viceministro de educación, decir: esta reforma ha fracasado. Sin embargo, a la reforma educativa no se le puede concebir como un producto acabado, sino como un proceso que convoca a la participación de todos. Y cuando decimos participación de todos, el sector docente, esta administración fracasó por eso. Le ha aunado, le ha dejado de lado a los docentes agremiados. Acuérdense que al principio de esta administración, la señora Marta Lafuente, se quiso transparentar y se transparentó, y yo creo que eso está muy bien. Se ha transparentado la planilla, los cuadros, pero siempre hay abusos que no se tuvo en cuenta, tal vez en las esferas donde las políticas sean definidas, los que tenían que ejecutar lo hicieron mal. Pero cuando ya terminó, ya se transparentó, no se les volvió a invitar a los gremios docentes, a los sindicatos. Sin embargo, la reforma nos impone participación. ¿Con quiénes se va a trabajar? ¿Solo con los alumnos? ¿Solo con los padres? ¿Pero con los docentes? No se le ha invitado de vuelta a los docentes. Yo creo que por ahí pasa una cuestión muy importante por la cual ha fracasado esta administración, no la reforma educativa. Entonces yo diría, en el tema de la reforma, que es un elemento valioso para reformar la educación paraguaya. La educación paraguaya pasa por los valores, se ha perdido los valores, y esos valores nosotros tenemos que volver a conquistarla. ¿Y cómo conquistamos? Entre todos. La educación es compromiso de todos, y no solamente tarea de todos, como dijo esta administración, es compromiso, tenemos que estar comprometidos con la educación.
Pero, doctor Torales, las recomendaciones para el ejercicio democrático, pero hasta el cansancio, habla de la participación, ¿verdad? Y de que unilateralmente los procesos no tienen éxito. No se puede implementar ningún plan sin consensuar con los actores principales, y en este caso los maestros son los actores principales. Los otros actores, si bien son importantes, son actores complementarios. Para acá, entre los maestros, es cuando hay que consensuar la política educativa, y eso es lo que, según nuestro profesor Salomón, se dejó de lado. Sí. Y me parece eso, profesor, muy lamentable.
Totalmente, yo lamento muchísimo. Es más, hay algunos sectores de docentes que están muy, muy cabizbajos, ya prácticamente no quieren dejar la profesión, porque han sido aunados, que han sido dejados de lado. Entonces, si ellos no participan, prácticamente están haciendo trabajo dirigido, y el trabajo dirigido cualquiera puede hacer, no hace falta ser profesional para hacer trabajo dirigido. Un soldado puede hacer trabajo dirigido.
Sí, no sé si entendí mal su afirmación, pero más bien usted dice de que la reforma educativa no fue un fracaso. O quiso resaltar de que falló por culpa de la falta de participación. Eso es lo que no entendí bien. Le ruego que nos explique un poco.
Sí, la reforma educativa, quiero decir que no debe ser entendido como un producto acabado, sino como un proceso que convoca a la participación de todos, como un permanente desafío que busca responder a las expectativas de la sociedad.
Ahí mismo último, profesor, disculpe que le interrumpa. Ahí habla de la participación como un eje central de la reforma laboral. Entonces, al no haber participación, ¿no considera usted que fracasó la reforma educativa?
No, lo que fracasó tal vez es yo diría que fracasó la forma de hacer las cosas. Pero justamente ahí decimos, no, es un producto acabado, es un proceso.
Exacto.
Y es un proceso que busca responder a la expectativa. La reforma educativa cuenta con un plan de seguimiento, un plan de mediación, cuenta con un plan de monitoreo, y eso le permite permanentemente retroalimentarse y corregir errores, justamente este tipo de errores, y también introducir ajustes, lo que se tiene que hacer ahora.
Ahora se detiene, o sea que se retarda la marcha con esto, el proceso, ¿verdad? Se retarda porque se hay que volver a retomar otra vez el impulso, ¿verdad?
Claro que sí, por mala gestión. Gestión de las autoridades responsables de esto. Sin embargo, hay otras variables que hacen que la reforma educativa se atrase. Por ejemplo, la inversión. Nosotros invertimos acá en el Paraguay el 3.4% del Producto Interno Bruto solamente. Sin embargo, por lo menos el 7% debe ser invertido para que tengamos una educación de calidad. Pero sin embargo, se está haciendo los trabajos. Yo estoy a favor de la reforma educativa, porque si no, nosotros tenemos que entender que la educación educativa es un poderoso agente de cambio de la realidad. Sin educación no podemos pretender cambio de la realidad. Y si no hacemos reforma, vamos a quedarnos con esto mismo. Tenemos que tender hacia la reforma. Tenemos que tender hacia el cambio. Si no hay cambio, entonces no podemos quedarnos nosotros cruzados de brazos. Si no hay responsabilidad de los responsables, valga la expresión, en este caso del ministro y de su equipo, de la ministra y de su equipo, entonces se tendrá que buscar otro, lo que está pasando ahora. Sí. Esto que está pasando ahora nos tiene que llamar mucho la atención, porque esto es producto del hartazgo de un montón de gente. No crean ustedes que solamente los alumnos. Detrás de los alumnos están los docentes. Y también están algunos grupos políticos que yo creo que así, creo en lo que dijo el padre Jesús Montero Tirado. Detrás de esto están algunos grupos políticos. Y sí, creo que sí. Pero creo que es para bien.
Sí, me da la impresión de que usted le achaca a la falta de participación exclusivamente a esta última ministra. Los ministros anteriores le daban participación a los gremios, tal como usted dice que debe ser.
Yo creo que sí. Los gremios docentes tuvieron mucho más participación en administraciones anteriores. No quiero justificar la participación de ellos, bien o mal, pero sí tenían más participación.
Pero aún así la educación está en el número 140, entre 140 países, ¿verdad? Está en el último lugar.
Así
Entonces, hago nomás un análisis de que no le podemos achacar todo a esta ministra que se fue, ¿verdad? El fracaso de la educación paraguaya. Ese índice de 140 países fue el del año pasado,
sí.
2015, apenas 2 años de su gestión. Entonces, a mí me da la impresión de que es una crisis que viene desde muchos años atrás.
Claro, ¿verdad? Totalmente.
Y no solamente por la falta de participación de un gremio, ¿verdad?
No, en realidad la crisis, esta es una crisis que se va profundizando cada año. En realidad esta crisis proviene ya de muchos años atrás, de muchas administraciones anteriores. Y más se está profundizando ahora porque justamente la participación está siendo debilitada. Yo creo en la participación, porque sin la participación no podemos hacer reforma educativa. Acuérdense que la reforma, tenemos que acordarnos que la reforma educativa siempre responde a un modelo económico y a un proyecto político.
Así es, sí.
Y sin embargo, ahora en esta administración del Ministerio
usted, Mirko.
Ya veo cómo está.
Radio La Unión, R800A.